Hola, acá estamos en el mostrador. Vamos a hablar de economía, de libre mercado. Tenemos un muy buen invitado que es Manuel Cruzat Valdés. Muy bienvenido, Manuel.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, Natalia.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida.
Hola, hola.
Bueno, es un tema que puede parecer muy, muy macro y muy, muy elítico, pero llevémoslo al suelo, llevémoslo al día a día. Estamos en los dos meses de que se inició el denominado estallido social. ¿Cómo ves, Manuel, la economía chilena hoy y qué se espera para lo que viene? Y tú eres un gran entendido en libre competencia. Entonces me gustaría que es clave para que el sistema, el modelo, con todas sus imperfecciones, pero funcione. Si no hay libre competencia, no va a funcionar, y si hay colusión, mucho peor, ¿no? Entonces, que tú has participado mucho en procesos para evitar colusiones, evitar distorsión a libre competencia. Entonces, partamos por lo macro y después caemos en temas de libre competencia.
Me gustaría, Manuel, hacer un pequeño contexto, que en el fondo lo conversábamos un poco fuera de cámara, y es que hoy día estamos enfrentados también a un contexto de señales bastante mixtas en materia económica. Por un lado, algo de normalización en las operaciones en general de diversas industrias, sobre todo el comercio, pero con baja confianza de los consumidores y de los inversionistas, y el cobre además repuntando. Entonces tenemos como una receta con ingredientes bien mixtos para poder leer ese momento económico, Manuel.
Sí. Ahora, para hacerlo breve, Chile está enfrentando hoy día un periodo duro. O sea, los próximos dos años van a ser un periodo económicamente duro, plano. O sea, no apostaría a ninguna fantasía de crecimiento. Y mientras el agua no encuentre su piscina y se estabilice, esto va a seguir medio flotando, ¿sí? Se está haciendo todo lo que se puede hacer desde el punto de vista monetario. El Banco Central aumentando la cantidad de dinero a tasa 18, 20% nominal anual, que es correcto, es mantener el liquidez del sistema resguardada, para que todas las operaciones sigan en un régimen cuasi normal. El gasto fiscal aumentando fuerte, va a aumentar 9,2% el próximo año, en términos reales, y es un impacto fuerte desde el punto de vista macro, es obviamente relevante. O sea, el gasto fiscal en Chile es un 23% del PIB y ese está aumentando al 9 y tanto%. Tiene un impacto, comillas, reactivador, o al menos suple el golpe que ha recibido la economía. Entonces, estamos en un periodo que va a ser duro, que los próximos meses van a mostrar un desempleo creciendo, pero yo no esperaría grandes movimientos hasta que no se encauce el agua. Aquí lo que ocurrió es un terremoto, no es sísmico, un terremoto sísmico se recupera rápido, de la destrucción, uno de alguna forma encuentra los capitales para volver a funcionar, y operar con lo existente e invertir en desarrollo. Pero aquí lo que está cuestionado es el sistema de incentivo, y eso toma mucho más tiempo.
Le ha llamado un terremoto social.
¿Sí?
Ahora, Manuel, en ese sentido, tú bien mencionas que se ha hecho un esfuerzo en materia de política monetaria desde el Banco Central, de política fiscal, y la pregunta es un poco riesgosa, pero a mí me gustaría saber, ¿tú lo calificas como una desaceleración o directamente como una crisis económica? ¿En qué factores o qué gatillantes, acelerantes deberían suceder para que en el fondo no nos acerquemos a la crisis y nos quedemos más bien en una desaceleración?
Sí, a ver.
Sobre todo con una pyme tan golpeada con los dos meses de estallido social,
claro.
¿No?
Sí. Yo lo... Esto es un golpe fuerte a la economía. No, en eso no me...
No titubea, en el fondo.
No titubeo, pero... y las cifras van a empezar a dar esto. Lo hace que las cifras se demoran en darse a conocer. Pero no tengo duda que esto es un golpe muy fuerte. Ahora, lo que se está haciendo... de alguna forma pasando esta tormenta es usando los vehículos que uno tiene disponibles para usar, y se están usando bien. O sea, uno está usando herramientas que están disponibles desde el punto de vista fiscal y del punto de vista monetario, que se puedan usar porque este país económicamente estaba bien antes. Entonces, no es un país que haya estado ni con exceso en déficit de cuenta corriente, ni con exceso de endeudamiento, ni con
exceso de inflación.
Exceso de inflación, o sea, inflación controlada. O sea, del punto de vista macroeconómico, este país estaba bien.
Y tenía muchos ahorros, además. Era un país que había cultivado una política de ahorro.
Tiene inversiones afuera, hay inversión en Chile, pero está todo muy bien, de verdad compensado, está bien equilibrado el sistema. Pero recibió un golpe que es fuertísimo, porque es un golpe que da los incentivos. No es un golpe de destrucción de capital que además lo hay.
¿A qué te refieres con un golpe que da los incentivos?
Que de alguna forma la señal que uno recibe acá es que los desarrollos que vengan o para las operaciones que vengan no está claro cómo se les trate desde el punto de vista tributario.
¿Cuál va a ser esa cancha en la que se van a mover en el fondo?
Claro, desde el punto de vista de precios, desde el punto de vista del país hacia dónde va, de qué tamaño del Estado el respecto del PIB que va a haber, o sea, qué servicios va a entregar el Estado, cuál es la reforma del Estado, porque también hay problemas del sector privado, pero también hay problemas del sector público. Y el sector público tiene sus problemas también de manejo, tiene sus problemas también de pérdida de recursos o de recursos que no están bien orientados o que no llegan a donde tienen que llegar, que a los sectores más pobres. Entonces, existe, aquí se abrió un naipe entero, entonces que es el rol del Estado, cuál es el tamaño que uno acuerda del Estado, qué servicio le vamos a pedir al Estado, y está el rol del sector privado. ¿Dónde queremos que opere bien el sector privado? ¿Dónde, bajo qué reglas queremos que opere? Y cómo, de alguna forma, financia al sector público que queda definido de una determinada manera. Entonces, aquí se abrió un naipe que es amplio. Entonces, no hay que ser ciego, o sea, que frente a eso, la respuesta natural es no continuar como se venía haciendo los planes de desarrollo y estar un poco a la guaite.
¿Cuál es tu análisis prospectivo respecto de eso antes de pasar al otro tema? ¿Qué análisis prospectivo haces con los elementos de juicio que hay hoy día? Pero pueden cambiar, día a día pueden cambiar.
¿Respecto a las causas de lo que ha ocurrido?
No, respecto al devenir de la economía en los próximos meses. 2 años mal de una situación de estancamiento,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Pero algo más respecto de algún elemento dentro de...
No. Yo lo calificaría esto como un escenario que va a ser plano, en que los actores de política monetaria y fiscal están haciendo lo que corresponde hacer y lo están haciendo de manera responsable. Y eso es súper relevante.
Ya, pero va a depender también de cómo evolucionan algunos factores, ¿no?
Sí, pero los factores, por ejemplo, los factores externos, tasa de interés baja en el exterior, precio de los commodities, el cobre con una tendencia al alza, básicamente porque no hay grandes nuevos proyectos entrando al mundo del cobre, más que por la demanda. Y el punto de vista del petróleo y de los precios de la energía, de los cuales Chile es un importador neto, son precios con presión a la baja. Entonces, del punto de vista de Chile, las condiciones son buenas condiciones. No, son buenas condiciones en términos de intercambio.
Sí, los problemas los tenemos adentro.
El problema está adentro.
En ese sentido, siempre tú planteabas ahí el rol del Estado, que va a ser muy preponderante, como bien decías, el tamaño de Estado que vamos a tener, que probablemente va a ser un Estado 2 o 3 puntos más grande, pero también este Estado siempre ha propendido un sistema de libre mercado en el que dice, mire, aquí yo quiero más competencia y yo la voy a supervisar. Pero aquí un tiempo nos dimos cuenta que todas las supervisiones en distintos mercados que parecían perfectos fallaron. Fallaron en los pollos, fallaron en los pañales, fallaron en el confort y en un montón de casos que fueron públicos, digamos, de diferentes colusiones, por ejemplo, que se sancionaron además en el mercado. La Fiscalía Nacional Económica además dijo la semana pasada que está investigando incluso nuevos hechos de colusión en diferentes mercados sin revelar en cuáles. Entonces, ¿cómo falla el Estado en eso y cómo debería plantearse en este nuevo orden social de efectivamente que esto deje de suceder? ¿Están esas herramientas en el mercado para que no suceda?
Sí. A ver, en mi opinión las herramientas están hoy día, ¿eh? Uno puede aumentar las penas, que es lo que ha dicho el gobierno.
Mejorar la calificación de los delitos, mejorar las herramientas de investigación, sí. Pero tú estimas que razonablemente ya están.
Pero en esencia ya están en el mercado, o sea, en términos de la libre competencia, en términos de las leyes de valores, y de las infracciones que se hagan al respecto, ya están las herramientas y han estado hace mucho tiempo. O sea, no, no. Entonces, muchas veces lo que ha pasado acá es que estando las herramientas, no se ha exigido su cumplimiento. Y ahí tiene mucho que ver con un sistema que tiene un nivel de tolerancia mayor al que, por ejemplo, habría en Estados Unidos respecto a las mismas infracciones. Ahora, aquí se ha hecho mucho hincapié en capítulos de colusión, y obviamente que la colusión es negativa, si es negativa para el funcionamiento del sistema económico, eso...
Evidentemente, porque perjudica a los consumidores, que son actores muy relevantes.
Claro, pero aún sacando la colusión del sistema, por un momento, sacando la colusión del sistema, igual hay poca competencia.
Hay mercados altamente concentrados.
De verdad hay poca competencia y hay muchos casos de entrecruzamientos de propiedades, en el caso chileno, y al final del día...
Interlooking con directores compartidos en distintas empresas.
Bueno, el interlooking hoy día quedó
sancionado
por la propia ley, quedó prohibido.
Pero sigue existiendo.
Pero la verdad es que existe un problema de propiedades cruzadas y de incentivos entre los distintos grupos económicos a no competir como lo harían con terceros. Porque en el fondo hay mucho interés común. Y bajo ese interés común hay un dicho que los grafica muy bien, que entre bueyes no se dan con nada. Entonces, existe un nivel de competencia al que la sociedad llega que nunca va a ser el óptimo mientras tengamos, de alguna forma, esta suerte como de club de amigos a nivel empresarial. Y eso toma tiempo. Y no es un problema solamente la corrupción. La corrupción, está claro, es un acto que es reprobable de todo.
Es un delito, ni más ni menos.
Pero el problema va mucho más allá de eso.
Es la falta de competencia.
Es la falta de competencia y hace un...
Que te genera un sistema achanchado.
Así es. Y ahí donde está un sistema adormecido del punto de vista competitivo.
¿Capitales muy rentistas quizás en Chile?
Rentistas, si tú quieres, pero de verdad hay un tema de competencia que puede ser por origen rentista o no, pero que es dañino. En Israel, el año 2013, no me quiero desviar mucho, pero nada más que para tener una idea, Israel tiene una economía de 360 billones, 380 billones de dólares, la nuestra de 300 billones de dólares, 8 millones versus 18,5 millones de habitantes. O sea, una economía de ese punto de vista bastante similar. Pero el año 2013 se aprobó una ley de desconcentración y básicamente el diagnóstico que había en Israel era que estaban todos los grupos muy cruzados entre sí y eso disminuía el nivel de competencia que imperaba en el sistema. Y uno de los indicadores que tenían por la concentración es que ellos llegaban a que había 24 grupos económicos en Israel que controlaban 2/3 de la capitalización bursátil en Israel. En Chile son menos de 10.
Es decir, están mucho más concentrados que en Israel cuando se preocuparon los israelíes.
Exacto.
¿Y cómo les fue a los israelitas?
Bueno, aprobaron una ley.
¿En su ley anticoncentración?
Aprobaron una ley cuya implementación termina el año 2019. Y esa ley obligaba que definido determinadas empresas del sector real relevante.
Como estratégicas, que se
como estratégicas, y otras empresas del sector financiero como relevante. Y las del sector real eran aquellas que tenían ventas por sobre 1.500 millones de dólares. Y desde el punto de vista del mercado de capitales, aquellas que manejaban activos por sobre 10.000 millones de dólares. Y les dijeron, ¿sabe qué? A los grupos, o van por acá,
claro.
O van por acá.
Claro, tiene clínicas o ISAPRES, pero las dos no puede.
Pero no, banco ISAPRES.
Yeah, claro.
Pero en el fondo, en Chile, ¿a qué equivaldría esto? Es decirle al grupo Luxich, por ejemplo, sin ningún problema con el grupo Luxich, ¿eh? Pero
claro, como
es decirle... O es el Banco Chile o es Antofagasta Minerals y CCU. El Grupo Mate o es CNPC,
claro.
Colbún o es la compañía de seguros y el banco. Pero es así. Y le dieron 6 años para que no fuese expropiatorio, permitiera una enajenación de estos bienes sin ningún daño patrimonial, pero básicamente apuntando a que la libre competencia era demasiado bajo.
Qué buen punto. Entonces, y eso te, ese proceso termina ahora el 2019, fin
ahora,
de 2019.
Diciembre.
Sí, va a ser interesante verlo cómo resultó todo a partir del 2020, empezar a mirar cómo va la economía israelita, ¿no?
Así es. Va a ser muy interesante.
Oye, y en Chile, vámonos a un tema muy concreto de problema de competencia, ya que estamos hablando de eso, que tú manejas muy bien, que es el tema de la concentración en el mercado aeronáutico,
sí,
de aeronavegación. ¿Por qué no hablamos un poco de ese mercado?
Bueno, y esto particularmente además porque estamos en un proceso, además, para contarle un poco a la gente, de una oferta pública de acciones de Delta, los norteamericanos Delta, sobre más o menos el 20% de acciones de la TAM, que es de la familia Cueto, que es un proceso que hoy día está en curso y que termina además el 27 de diciembre.
Entonces, controlado por la familia Cueto.
Claro, controlado por la familia Cueto y otros socios que también son minoritarios, pero estamos en un momento relevante del cambio propietario, del ajuste propietario, precisamente en el mercado aeronáutico chileno.
Sí. Y ahí lo que falta es evaluar bien esta operación desde el punto de vista de libre competencia. Y yo, en mi opinión, la OPA la deberían suspender hasta no tener aclarado qué pasa en términos de libre competencia, porque si no, lo otro va a ser operar sobre hechos consumados.
Tú ya tienes ejecutada la OPA, ya tienes el inversionista metido en la propiedad, cuando eventualmente te podrían decir después, si te entiendo correctamente, Manuel, ¿sabe qué? No puede juntarse porque usted está concentrando mucho mercado aquí y acá.
Así es.
Claro.
Y lo que hace
complejo... Llegaría tarde la resolución.
Exacto. Lo que hace complejo el caso es que el CEO de Delta declaró a la prensa en Chile en el mes de octubre que ellos querían tener una influencia significativa en la sociedad,
claro.
La TAM Airlines. Entonces, una influencia significativa en Chile, desde el punto de vista de ley de valores, empiezan a ser tratados como parte integrante o muy influidos por un grupo empresarial. Desde el punto de vista de ley de libre competencia, eso equivale a hacer una operación de concentración. Así está definido. Entonces, aquí se está tratando de resolver un tema de libre competencia en un periodo que ya para el cual le quedan 15 días y que para la operación anterior que se les denegó en el caso American...
En la Corte Suprema, perdón, de Chile, porque había pasado en otros países,
claro,
de América Latina.
Pero aquí el Tribunal de Libre Competencia les había dado la aprobación. La Corte Suprema se las rechazó.
Claro.
Y quedó, esa operación quedó muerta, pero esa operación...
Eso fue con American Airlines, para que,
claro,
recordemos.
Fue de LATAM Airlines con American Airlines. Y esa operación se tomó casi 2 años, que es un exceso para determinar la viabilidad o no de estas operaciones. Pero casi 2 años. Aquí en menos de 30 días quieren
tenemos
darse
OPA,
con la solución,
claro,
tener la OPA y tener una operación de concentración que en los hechos es muy difícil retrotraer. Porque aquí se están comprando aviones por 2.000 millones de dólares.
Se está pagando deuda.
Claro, no dando deuda y comprando aviones, que eran los compromisos que tenía LATAM Airlines. Se le está pagando un 350 millones de dólares por el costo de transición. Y en paralelo, LATAM ha estado anunciando acuerdos de código compartido con Delta ahora. Y dijo además que quiere mantener los acuerdos de código compartido con IAG. Entonces, la verdad que esta es una operación que desde el punto de vista competitivo pasa a ser casi equivalente a la anterior.
Manuel, cortito, entonces, pero me gustaría
saber... A la que fue rechazada
claro, ¿cómo afecta esto finalmente al consumidor? Porque desde la moneda y de la agenda antiabusos también había un énfasis de decir no podemos permitir que las empresas sigan abusando porque eso también ha afectado el malestar social. Y uno podría decir, bueno, pero aerolíneas es un segmento a lo mejor quizás más específico, no son servicios básicos. Pero ¿cómo finalmente esto afecta o golpea a los consumidores? Que el mercado aeronáutico en este caso se vaya concentrando.
Sí. Que al final del día, para ponerlo un poco sobre el 2/3 de los pasajeros que llegan o salen de Chile, lo hacen en Latinoamérica, lo hacen en Sudamérica. Y todos esos mercados están controlados hoy día, los mercados relevantes para los chilenos, están el actor dominante, pero por lejos, es LATAM. Entonces, el mercado en Sudamérica va a crecer fuerte. Estamos hablando de un mercado que ya supera los 200 millones de pasajeros al año. El mercado americano es de 1.000 millones. El mercado europeo es de 1.000 millones. Entonces, un mercado de Sudamérica ya dejó de ser irrelevante. Y lo que debería haber acá es un mercado común, un mercado abierto, en que entren todas las aerolíneas que quieran, low cost, y que presionen competitivamente al actor dominante, que es LATAM. Lo que aquí está ocurriendo es que LATAM, antes que eso ocurra, está cerrando las vías, comillas, de escape. Y lo intentó con América.
Y explícanos eso, por favor.
Porque con Delta, lo que está haciendo, se lo rechazaron con American, en el cual tenían un porcentaje, para que tenga una idea, todos los porcentajes con que LATAM opera en los mercados domésticos acá, doméstico en Chile, sobre 60%, doméstico en Perú, sobre 60%.
En Argentina, 60%. Claro, en todos los países no tienen operaciones.
En Brasil tienen 30%. Entre Chile y Brasil, cercano al 80%. Entre Chile y Perú, cercano al 70%. Entre Brasil y Perú, cerca al 60%. Entre Chile y Estados Unidos, en vez de ser el 78%, va a ser el 62%. Entre Perú y Estados Unidos, en vez de ser el 60 y tantos.
Eso, si ocurre el negocio lo de Delta, con Delta, ahora. Claro.
Entonces, estamos hablando, si bien son, en lo que se refiere a Estados Unidos, a Norteamérica, son porcentajes levemente inferiores a lo que era, claro, con American, la verdad que es...
Cuéntame, ¿no?
¿Es un actor dominante?
Si no ocurre esto con Delta, este negocio con Delta, ¿cuánto es hoy día con Estados Unidos de LATAM? ¿LATAM con Estados Unidos?
LATAM hoy día tiene solo el 50%.
¿Como el 50% y subiría entonces como a?
Al 62%, en vez del 78% que tenía,
con
había
American.
Tenido con América.
Pero igual se eleva por sobre el 50% bastante, hasta el 62%.
Pero obvio, sino son porcentajes de dominancia.
De dominio mercado que genera distorsiones.
Claro, lo que pasa es que uno ve competencia en el fondo en el mercado y también en el cine donde han entrado muchas aerolíneas, pero le cuesta a uno hacer la matemática de que esa cantidad de aerolíneas tiene una fracción muy chiquitita del mercado. Entonces uno dice, va, hay varios, o cuando está la justificación de hay muchos operadores, pero tienen un pedacito pequeño de la torta en el fondo.
Tienen un pedazo pequeño, y lo que les conviene a ellos es no tanto desafiar a LAN como sumarse a la posición de dominancia.
Ponerse de acuerdo con LAN, claro. Lo que es
no
muy,
ponerse
muy
de acuerdo,
grave.
No, pero no ponerse de acuerdo de manera bajo el concepto colusión. No, si yo ya sé que es dominante...
¿Para qué me voy a meter en la ruta que ellos tienen dominada?
¿Para qué voy a...? O sea, no tiene... Es una colusión implícita.
¿Cómo
no
funciona
explícita,
eso?
No es necesario.
No le pelea directamente, sino que ve los márgenes donde el otro no está funcionando y me meto ahí. ¿Eso
exacto.
Claro, si no se lo va a comer con zapatos, como dice uno en el
y
fondo.
Y donde está funcionando, bueno, y uno lo necesita para estructurar una mejor red para los servicios aéreos que prestan, bueno, estar presente, pero no estar... desafiando permanentemente al actor dominante. Entonces, y eso se da de manera natural. Eso no se da. O sea,
ni siquiera hace falta coludirse.
No hace falta la colusión. Y por eso que está.
Y eso le resta potencia al mercado.
Y al final, ¿quién paga la cuenta? Porque de estas asociaciones, efectivamente existen ganancias de eficiencia. Pero no habiendo incentivos a traspasar esos beneficios a los consumidores, no se traspasan. Entonces, ¿cuándo uno traspasa los beneficios? Cuando existe competencia que obliga a acercarse más al consumidor y bajar los precios. Entonces, no habiendo esa presión, no, eso no ocurre.
Y así, esto es noticia en desarrollo, porque están...
Claro, hasta el 27 de diciembre se cierra la OPA. El
27 de diciembre se cierra la OPA y está pendiente la resolución...
De la Fiscalía Nacional Económica.
De la Fiscalía Nacional Económica. Todavía no llega al Tribunal de Defensa de Libre Competencia.
No, pero aquí el otro actor que debería tener una opinión al respecto es la Comisión del Mercado Financiero, porque justamente esto es una OPA en curso, que tiene una condición que la hace... que las hace incompatible mientras esa condición no se resuelva.
Bueno, quien lo solicitó precisamente, y nosotros hemos escrito algunas notas, fue Jorge Said, que solicitó precisamente a la comisión como accionista de la empresa que se manifestara respecto a los detalles de esta OPA, y hay que ver que responden también en ese sentido.
Claro, entonces, mira, esto es una noticia en desarrollo.
Claro.
Las autoridades tienen que pronunciarse aquí.
Falta pronunciamiento de las autoridades, claro, ¿cierto?
Sí, así es.
Muchas gracias, Manuel.
Gracias.
Muchas gracias, Natalia. Ojalá haya sido interesante para ustedes esta entrevista en El Mostrador.